Tratado enciclopédico de Ifa. Obara Meiji. Con este quinto Olodu del cuerpo genealógico de Ifa se inició la confusión y la incomprensión por los primeros cuatro Olodus, Olbe, Oyeku, Iwori e Iri, independiente. Mente de su signo esté hacia arriba o hacia abajo, ellos siempre retienen su identidad. Fue con Obara que se produjo el hecho de que la inversión de los signos comenzó a ofrecer una nueva nomenclatura diferente. Sí. El marcaje de Obara se invierte se convertiría en Okonron. Así es con los 11 restantes Olodus de Orunmila. Por lo tanto fue Obara Meiji quien ordenó que antes de darle comida a Orunmila el ofrecedor tiene que rogarle a el que la acepte. Ya sea la comida una rata, un pescado, una gallina o un chivo. Los ofrecedores tendrán que rogarle a Orunmila de rodillas para que él acepte cualquier comida ofrecida por ellos. Es por esto que se dice que no es difícil rogar un favor de la divinidad patrona de uno. Obara Meiji era famoso por su preocupación por la pobreza de las criaturas de Dios. La gente se había engañado a sí misma con la débil y derrotista filosofía de que había virtud en la pobreza material. Él demostró que el destino de una persona era su propia elección y si alguien se mantenía en la pobreza esto era la medida de su esfuerzo personal. Por ejemplo, cuando el coco estaba abandonando el cielo para ir a la tierra con su otra hermana la palma real, ellas fueron por adivinación a un abo llamado Genfidie, el nombre de Obara Meiji en el cielo. Él hizo adivinación para ellas y les aconsejó que hicieran el sacrificio prescrito. Al llegar al mundo, ambas hermanas se casaron con Konode, esto es afuera. El coco produjo gran cantidad de frutos lo cual la convirtió en la favorita de todos. Por otro lado, la palma real, aunque más bella que su hermana Coco, se mantuvo como un objeto de decoración estéril para su esposo y careciendo de significación alguna para cualquier otro. Él también hizo adivinación para la rana cuando ella estaba viniendo hacia el mundo. Él le aconsejó a la rana que hiciera el mismo sacrificio prescrito para las hermanas palmas. Ella lo hizo y comenzó a multiplicarse. Tan pronto llegó a la tierra. Después que Obara Meiji ayudó a varios otros en el cielo, vio mucha pobreza en la tierra y decidió venir al mundo para traerle prosperidad. Antes de esto, fue por adivinación a un sacerdote de Ifa llamado Urore Kono. La Akbar Bogbogon Lomahada. Wenke Wenke. Urore le aconsejó que hiciera sacrificio con cuatro palomas y un pedazo de tela blanca para que la prosperidad y la riqueza lo acompañaran y pudiera ayudar al mundo. El duro paso de la prosperidad en el mundo. Cuando el rey de la muerte escuchó que un Aluo iba a paritra hacia la tierra en compañía de riqueza y prosperidad, decidió detener a quien quiera que fuera. Sin saber exactamente quién era, decidió poner a todos los Aluos del cielo a prueba bajo pena de muerte. Él estaba acompañado por 14 consejeros. Entretanto el rey de la muerte se puso la ropa de su esposa, la enfermedad ya que esta es su esposa, y se puso tan enfermo que su cuerpo comenzó a emitir un olor muy ofensivo, también preparó una serie de nueces de cola, las cuales en realidad eran huevos y barrilillos de vino que contenían orine de oveja para brindarle a sus invitados. Entonces invitó a los aguas celestiales para que uno tras otro viniera lo curara. Le dio a cada unos 7 días para que lo hiciera, si no podía regresar a su casa. Tan pronto como los aguoses iban llegando, la muerte les daba la nuez de cola para que la partieran, como un testimonio de su pobreza. La mayor parte de ellos faló la prueba de partir la nuez de cola por lo que fueron de inmediato encadenados. Los pocos que pasaron la prueba de la nuez de cola revelaron lo que realmente era un huevo, no pudieron sobrevivir la prueba de curarlo ya que mientras más trataban de administrarle medicina al rey de la muerte, más indispu esto lucía. Ya tenía a varios aguoses celestiales en su celda, cuando le llegó el turno a Obara Meiji. Obara Meiji recibió la invitación del rey de la muerte él. También conoció como Genfidie o déjeme sentarme. Tranquilo e inofensivamente, como se le llamaba en el cielo, decidió consultar con su Ifa quien le aconsejó que ofreciera un macho cabrio a Esu y un chivo a su ángel guardián. Rápidamente hizo los sacrificios. Cuando salió hacia la casa de la muerte, llevaba puesto un collar mágico, Ude, el cual era su principal instrumento de autoridad, Ase, también se le había dicho que le diera una escalera a su ángel guardián y otra a Esu, lo cual hizo. Cuando llegó a la casa de la muerte, tocó a la puerta. Pero antes que le abrieran se le pidió que revelara el número de personas que había en la habitación y lo que estaban haciendo en ese momento. Rápidamente miro en la bola de cristal de su collar y reveló que había 14 personas en la habitación y que cada una sostenía una copa de vino de la cual bebía. Con esto se le autorizó a que entrara teniendo su espalda pegada a la puerta. La puerta entonces se abrió y él entró. Eventualmente el rey de la muerte apareció con aspecto de hallarse gravemente enfermo. Tan pronto como tomó asiento, la muerte ordenó que se le diera nuez de cola y vino. Cuando la nuez de cola fue servida, Genfidier le dijo a los otros que las nueces de cola habían llegado y que ellos las debían partir. Utilizando un encantamiento especial en el cual los invocó por sus nombres celestiales, él conjuró la nuez de cola y al vino para que en realidad eran vino y nuez de cola tal y como Dios lo había creado, se mantuviera como tales, de otro modo debían ante sus ojos tomar sus identidades reales y verdaderas. Al instante, todas las pociones venenosas contenidas en el vino ascendieron a la superficie, mientras que el orine de oveja se mantuvo en el fondo, al mismo tiempo las nueces de cola se convirtieron en huevos. Él entonces protestó ante el rey de la muerte por recibir un trato tan poco hospitalario. La muerte se disculpó y lo apaciguó trayéndole nueces de cola y vino de verdad. La muerte, sin embargo, le pidió que a pesar de su disgusto inicial le ayudara a curarlo de su mal. Él le contestó diciendo que primero tenía que comer y beber ya que estaba hambriento producto de su largo viaje. Mientras que a Obara Meyei se le servía la comida, Esu se transfiguró en un niño afectado de frambesia y se paró en la puerta. Antes de comenzar a comer, sacó su instrumento de adivinación, el Opele, y apareció su propio Lifa. Esto lo hizo pensar en si la comida era o no saludable. Entonces invitó al niño con frambesia a que comiera de la comida. El niño se tragó todo incluyendo el recipiente. En pago, el niño le dijo a Obara Meyei que dispusiera de la olla de barro que era en realidad el recipiente con el cual se trataba normalmente su frambesia. Cuando salió a botar la olla, el niño le aconsejó que accediera a curar al rey de la muerte. Después que regresó a la habitación del rey de la muerte, accedió a hacer lo posible para curarlo. También aceptó el hecho de que no regresaría a su casa si no lograba cumplir la tarea en un plazo de 7 días. Por su parte, Obara Meyei planteó que como no había débito sin crédito, él deseaba saber cuál era el premio que le aguardaba si lograba curar al siempre joven rey de la muerte de su mal, por lo que éste le premió entregándole la mitad de sus posesiones celestiales si lo alcanzaba. Por la misma razón el niño aquejado de frambesia también le preguntó a Obara qué le daría si lograba ayudarlo. Obara prometió darle la mitad de lo que obtuviera como premio. El rey de la muerte tenía el hábito de quitarse su vestido de enfermedad cuando se iba a acostar y ponérselo nuevamente a primera hora de la mañana. Esa misma noche, cuando fue a la cama, Esu utilizó la escalera con la cual Obara hizo sacrificio para subir a la habitación de la muerte. Mientras hacía esto conjuró a la muerte para que durmiera profundamente. Tan pronto como la muerte se durmió, Esu como niño aquejado de frambesia, llegó a Obara para que subiera por la escalera y viera cuán sano y saludable lucía el viejo y particularmente cuán suave se hallaba su cuerpo sin el vestido de la enfermedad. Al día siguiente, la muerte invitó a Obara Meyei para que comenzara a trabajar a fin de curarlo. Obara recolectó todas las hojas disponibles y les adicionó Yerosum, su polvo de adivinación, y las prepara para que la muerte se bañara con ellas durante 7 días. Sin embargo, la muerte no se bañó con los preparados. Mientras tanto, Obara le estaba dando al niño la mayor parte de la comida que él estaba recibiendo. Al sexto día, el rey de la muerte le dijo a Obara que él no estaba mejorando y que al contrario, se había pasado noches sin dormir. Esa noche, Esu nuevamente conjuró a la muerte para que durmiera profundamente y catapultó a Obara y al niño mediante la escalera invisible hasta la habitación de la muerte. Cuando llegaron al local, el niño le dijo a Obara que cogiera la olla donde se hallaba el vestido de enfermera de la muerte. Una vez afuera, Esu conjuró el camino hacia el río para que en el mismo no hubieran seres vivientes, ya que está prohibido que ninguna persona vea esa olla. Después de esto, ellos procedieron a llevar la olla al río y allí la lanzaron. Al regreso, ambos se acostaron a dormir. Poco después amaneció y ya era el día señalado. Tan pronto como aclaró se reunió un grupo de visitantes celestiales con el fin de presenciar la suerte de Obara Meiji. Entretanto, la muerte tomó su baño y buscó la olla que contenía su vestido de enfermedad, pero no lo pudo hallar. Al no poderlo encontrar, la muerte decidió encerrarse en la habitación. Después de esperar en vano a que el rey de la muerte saliera del local, Obara lo mandó a buscar porque estaba ansioso por saber cuál iba a ser su suerte. Después que tocó varias veces en la puerta de la habitación de la muerte, el viejo se vistió y salió. Se sentó en su trono con su cuerpo brillando, radiante y transparente con aspecto sano y saludable. Obara entonces le pidió a la muerte que anunciara el resultado de sus esfuerzos y este confirmó que su tratamiento le había dado una patente de sanidad. La muerte entonces entró y sacó todos los tesoros dobles para entregárselos a Obara. El niño le aconsejó a Obara que gritara debido a que el rey de la muerte había cumplido su palabra. De acuerdo con esto Obara gritó y su alarido fue amplificado y repetido por Esu y el sonido hizo que los cimientos del cielo se estremecieran. El incidente hizo temblar al rey de la muerte quien penetró en la habitación para meter la mitad de todas sus pertenencias en un barril de nueces de cola que posteriormente puso afuera. Antes de salir, el niño le había aconsejado a Obara que aceptara del rey de la muerte solamente un barril de nueces de cola. Eventualmente, la muerte salió con dos recipientes, una caja de bronce conteniendo desperdicios y un barril de nueces de cola y le pidió a Obara que escogiera uno de los dos. De acuerdo con lo que le había aconsejado el niño aquejado de frambesia, Obara escogió el barril de nueces de cola y partió hacia Okasa. Mientras tanto, Esu se había transformado en un viejo y se hallaba en el camino esperando por Obara. Este, por su parte, buscó al niño y al no poderlo hallar le dejó algunos de los regalos con su propio ángel guardián y continuó su viaje. Antes de llegar a su casa, se encontró con un viejo en una choza que no estaba ahí cuando él se dirigió a cumplir con su misión. El viejo le dijo a Obara que le mostrara el premio que había obtenido producto de su viaje. En ese momento comenzó a preguntarse si no era Esu quien nuevamente estaba jugando. Para salir de dudas, sacó su ase y conjuró al viejo para que se transformara en su verdadero ser. El viejo al instante se transformó, primero en el niño aquejado de frambesia y después en Esu en todo su esplendor. Entonces Obara le dio las gracias por toda la ayuda que le había prestado durante su imposible misión. Sacó el barril de nueces de cola y le dijo que tomara cualquier cantidad que deseara de él mismo. En respuesta, Esu le pidió que lo llevara de donde quiera que él fuera y que le diera una parte de cualquier cosa que él comiera tal y como lo había hecho durante su viaje. Al llegar a su hogar, Obara Meiji le dio otro macho cabrío a Esu y un chivo a su ángel guardián. Entonces invitó a sus amigos a una comida de agradecimiento, siendo el único algo que pudo frustrar las malvadas maquinaciones del rey de la muerte. Por esta razón, cuando Obara Meiji sale en adivinación para una persona a quien la muerte le está tocando a la puerta, a la misma se le deberá aconsejar que haga el mismo sacrificio que hizo Obara Meiji antes de que la muerte lo pusiera a prueba. En ese momento Obara Meiji decidió que había llegado la hora de partir hacia la tierra. Antes de abandonar el cielo mandó a buscar a sus sacerdotes de Ifa para que hicieran adivinación para él. Los Awose se él amaban. Wosemik pelembet pelembe, kromini mimini, leikor yudikoko nikpaeron, lempelembe abebe, ounimoju oloja titurin rin rin. Se le dijo que para poder llevar la prosperidad al mundo, había que hacer sacrificio con un chivo a su Ifa, agregándole un barril de nueces de cola y que le diera un macho cabrio a Esu. Él hizo el sacrificio y partió hacia la tierra. Nació de un padre que solamente tenía la mano izquierda, mientras que la madre era ciega de un ojo. A pesar de sus deficiencias físicas, ellos tenían muchos enemigos. Fue Obara Meiji quien introdujo los sueños en el mundo ya, que cuando se hallaba en el útero siempre le estaba revelando peligros inminentes a sus padres. Cuando aún se hallaba en el útero, los ancianos de la noche vieron que iba a nacer un niño el cual traería prosperidad a la tierra y tomaron la determinación de que no naciera vivo. Una noche, le dijo a su padre en un sueño que preparara una medicina en un jabón que tuviera un precio de 35 centavos para bañarse con él, con el fin de protegerse del ataque de los ancianos de la noche. En el sueño le Dijo al padre que cuando recolectara las hojas las debía dejar toda la noche en el lugar sagrado de Esu. A la mañana siguiente debía molerlas y machacarlas con jabón, para bañarse ambos. Eventualmente Obara Meiji nació sin dificultades y ellos no tuvieron más problemas con los ancianos de la noche. Cuando nació, los padres fueron a un sacerdote de Ifa en busca de adivinación por el día de su nacimiento. El abo se llamaba Afenju Omo, Omo Areki y Konfene Fene, Kpobi Bite Bite Yalumen, Ite Onaye Magba, Nioni Beite Orun. Obara Meiji fue el único hijo que tuvieron sus padres. Rápidamente creció para convertirse en un pillo. Siempre estaba diciendo cosas que no tenían sentido de lo todos. Los abuoses mayores de Ifa y estos no estaban contentos con él. A una edad muy temprana acudía a las reuniones de los mayores, donde con frecuencia se convertía en el centro de la atención. Había una reunión de abuoses mayores que se celebraba cada 17 días en el palacio del rey de Ifa. El juego de Ayo frecuentemente se jugaba después de la reunión, aunque este muchas veces terminaba con la muerte de uno de los hijos del rey. En la primera reunión a la que asistió, Obara Meiji bebió mucho y después de emborracharse se vanaglorió de que en la próxima reunión a que asistiera revelaría los nombres de los responsables de las muertes periódicas de los hijos del rey. Había un alto jefe llamado Ochin, quien de manera clandestina estaba realizando todas las atrocidades. Después de la proclamación del joven Obara Meiji, la reunión se dispersó con el acuerdo tácito de que si no cumplía su promesa sería ejecutado. Convencido de que Obara Meiji no podía revelar sus nombres, los conspiradores fraguaron un plan para matarlo. Se sentaron en el camino de los arbustos a conspirar, mientras la madre de Obara Meiji, a quien ellos no conocían, regresaba de la granja y oyó a los hombres organizando el nefasto plan en contra de su hijo. Después de oír los detalles, corrió a la casa a consultar a sus sacerdotes de Ifa, anteriormente mencionados, acerca de cómo salvar la vida de su único hijo. A la madre se le aconsejó que preparara 3 ñames machacados y 3 ollas de sopa y que lo llevara todo a la orilla del río. Ella debía ponerse una cuenta en la cintura cuñado fuera al río y en este debía bañarse. Mientras se estuviera bañando descubriría lo que tenía que hacer para salvar la vida de su hijo. Fue para su casa e hizo como se le dijo. Al llegar al río depositó el ñame machacado y la sopa en la ribera y se internó en el agua para bañarse. Mientras se bañaba, un hombre llamado Okpolo llegó al lugar y la saludó. El hombre rápidamente se bañó en el río y salió apurado. Cuando la mujer le preguntó a qué se debía su prisa, el hombre le respondió que se estaba preparando para asistir a la reunión del día en el palacio del rey. Ella lo invitó a que comiera de la comida que había dejado a la orilla del río antes de que él se fuera. Como en las largas reuniones que se celebraban en el palacio del rey no se servía comida de manera general, lo cual explica por qué a los hijos del rey los estaban matando, Okpolo se alegró mucho antes de partir hacia la reunión. Mientras comía, el hombre señaló que ese día iba a tener lugar un acontecimiento importante en la conferencia del rey, ya que iban a matar a locuace insolente Obara Meiji, pues él no iba a saber qué sección de los jugadores de Ayo era responsable de las muertes de los hijos del rey, tal y como había proclamado. Terminó revelándole a la mujer que el Okpolo era de hecho uno de los conspiradores, debido a que el rey era tan mezquino que nunca servía comida o merienda alguna en las largas reuniones. El otro hombre que pasó por allí fue Obuko, quien se comportó casi de misma manera. Después de comer del ñame machacado le contó a la mujer los detalles de su misión para ese día, agregando que él era uno de los que estaba matando a los hijos de rey, debido a su mezquindad. También reveló que por ser el uno de los conspiradores, se hallaba entre los que iban a matar al parlanchini, al ardoso Obara Meiji en la conferencia, debido a que él nunca sabría sus nombres. Entonces se le presentó a la mujer como Obu como Lubeberetube y dijo que los otros eran Agbu Omujojogule y Okpolo Amis Osuran. Terminó confirmando que ellos eran los 3 confabulados que estaban matando a los hijos de Lolofen después de jugar al juego de Ayo. Además reveló que Obara Meiji alardosamente había prometido revelar el nombre de Ochin como único conspirador, mientras que este de hecho no iba a ocupar su asiento en la conferencia ese día. Dijo además que el hijo mayor de Ochin, llamado Aremo, iba a ocupar el lugar de su padre en la reunión, mientras que su padre se le sentaría al lado. Finalmente informó que se iba a preparar un asiento especial para Obara Meiji, bajo el cual había un hoyo cubierto con una estera. El indiscreto Obuko continuó diciendo incluso que la única forma por la cual Obara Meiji podía evitar la suerte que le aguardaba era viniendo con un perro, un bulto de Eco y Akara. Si tiraba Eco y Akara en la estera debajo de la silla para el reservada, su perro iría a buscarlos. La mujer enfatizó que sería un buen libramiento si Obara Meiji moría, ya que el pueblo se convertiría en un lugar más pacífico. Con esto, Obuko partió hacia el palacio del rey. Agbo fue el último en llegar al río. Él también llegó a cabo el ritual de la revelación después de comer del ñame machacado y confirmó lo que Okpolo y Obuko habían revelado antes que él. También confesó por qué y cómo ellos se proponían matar a Obara Meiji. Después de comerse su parte del ñame machacado, Agbo partió hacia la conferencia. Poco después, la madre de Obara Meiji salió hacia su casa para informar a su esposo e hijo acerca de lo que había sucedido en el río. Rápidamente detalló la secuencia de los acontecimientos diciéndole a Obara Meiji lo que tenía que hacer. Él debía ir con su perro llamado Bogoyeaje, Ehobi. Le aconsejó que tirara a Eco y a Kara debajo del asiento preparado para él y que llamara al perro para que los recogiera. Si el perro caía en el hoyo, él debía ponerse de pie y preguntar por aquella persona que se llamaba Buko. Tan pronto como ésta se identificara, Obara Meiji debía ordenar que fuera ofrecida en sacrificio a Esu. Después debía preguntar por aquella persona llamada Agbo. Y si la misma se identificaba, debía ordenar que fuera ofrecida como sacrificio al lugar sagrado público de los antepasados del pueblo. Finalmente debía preguntar por la persona llamada Okpolo. Y tan pronto como se identificara él debía ordenar que una flecha fuera enterrada a través de su boca y ano, ofreciéndolo después como sacrificio a la divinidad del suelo, Oriolo. Cuando se le preguntara la razón por la cual los tres hombres debían ser ejecutados, él debía revelar que ellos habían sido los conspiradores responsables de la muerte de los hijos de Lolofen, después de haber jugado el juego de Ayo con ellos. Pasado ese episodio debía ordenar que el hombre del trono se bajara del mismo, debido a que era un impostor y que debía darle paso a su padre Ochin, quien en ese momento estaría fumando una larga pipa llamada Ekitibe por el costado del salón. Cuando Obara Meiji salió para la conferencia llevaba puesto el traje de su padre llamado Gbarille y su gorro llamado Lavagaden. Fue con su perro llamado Bogoye, a Tohuma Oko. Al llegar a la entrada principal del exterior del salón de reuniones del pueblo, los espectadores comenzaron a cantar en alabanza con gritos de Obara Meiji y Afenjuromo. Al entrar en el salón, rápidamente fue llevado a que ocupara la silla que le estaba reservada. En este momento, se mantuvo quieto, sacó su bolso de Eco y Akara y los tiró bajo el asiento marcado para él, instruyendo a su perro para que los cogiera. El perro fue derecho a buscarlos, pero cayó a través de la estera en el profundo hoyo cuyo fondo estaba cubierto de garfios y pinchos. Invirtiendo el orden en el cual debía cumplir las tareas, ese día, comenzó por ordenar que el hombre que se hallaba sentado en el trono debía retirarse de inmediato para darle paso al jefe Ochin, su padre. El hombre en el trono rápidamente se levantó y su padre se movió para ocupar el asiento. Entonces llamó al hombre llamado Obuko y le ordenó que se levantara y se identificara. También llamó a Okpolo y a Agbo para que se levantaran y se identificaran. Todos hicieron como se le dijo. Obara Meiji instruyó que Obuko fuera sacrificado a Esu, Agbo al lugar sagrado público de los antepasados y Okpolo a la madre tierra, Oriolo. Cuando Ochin le preguntó a Obara Meiji por el delito cometido por los tres hombres, este le recordó la promesa que se había hecho en la reunión anterior de descubrir a los conspiradores responsables de la muerte de los hijos de Olofen después que jugaran al juego de Ayo con él. Confirmó que los tres hombres eran los culpables. Después de esto, los tres hombres fueron utilizados para sacrificio. Los culpables eran en realidad el macho cabrío, el carnero y la rana. Todos los presentes entonces se alzaron y aplaudieron. Ensordecedoramente, ovacionaron a Obara Meiji. Fue cargado en hombres y fue llevado afuera en procesión abierta. Los padres de Obara Meiji antes de que ésta saliera de la casa habían jurado suicidarse si su único hijo perdía la vida en el encuentro. tan pronto como él. Padre escuchó los gritos, concluyó que su hijo estaba muerto y se quitó la vida. Cuando la madre lo vio que lo llevaban en hombros en una procesión triunfal, sacó la cabeza del dogal de soga que había colgado preparada para suicidarse. Entonces utilizó la soga, o jauroza, para darle las gracias a su propia madre. Esta es la soga que la gente utiliza para amarrar el lugar sagrado de sus madres fallecidas en lugares de la tierra Yoruba. Y vení hasta este día. Es por esto que se dice que fue la madre de Obara Meiji la que lo salvó de las frías manos de la muerte. Cuando Obara Meiji sale en Ukbodo durante la ceremonia de iniciación de Ifa, a la persona se le deberá decir que, si su padre está aún vivo, el fin de este está cerca. A la persona se le deberá decir que tiene prohibido terminantemente beber vino. También deberá evitar compartir una herencia de una persona fallecida. 3 días después que le salga en Ukbodo, él deberá preparar el lugar sagrado de Esu Suifa. Después de esto deberá comprar una guinea para su madre, si está viva, para servir la cabeza de ella por él. Si ella está muerta, deberá utilizarla para servir el lugar sagrado de su madre o en el dedo gordo de su pie izquierdo. También deberá servir su propia cabeza con 2 guineas. Después deberá preparar lugares sagrados para las divinidades de Oguni, Eziza para él. Si Obara Meiji sale en la adivinación de Ikin, a la persona se le deberá aconsejar que sirva su cabeza rápidamente con una paloma o un ave. Si sale para una mujer embarazada, a ella se le puede decir con toda certidumbre que tendrá jimaguas. Cuando Obara Meiji sale en adivinación de Opele, a la persona se le deberá decir que sirva a Ogun y Eziza con un gallo a cada uno. Se le deberá aconsejar que no entre en ninguna contribución económica, esusu, con nadie. También deberá cuidarse permanentemente de unirse a ningún club o grupo, no sea que una muerta a destiempo se desprenda de ahí. Obara Meiji se encuentra con enemigos. Después de este incidente, Obara Meiji naturalmente se hizo muy famoso. Su fama y popularidad pronto comenzaron a provocar envidia y enemistad. Pronto se daría cuenta que el éxito engendra envidia y que la envidia llama a la animosidad que suscita enemistad. Generalmente la gente no se enamora de aquellos que los aventajan. Los sacerdotes más antiguos, a quien Obara parecía haber aventajado, no perdieron tiempo en planear su caída. Mientras tanto, el ángel guardián de Obara Meiji se le apareció a este en un sueño y le hizo una descripción de las maquinaciones de los conspiradores. Cuando Obara Meiji despertó, invitó a 2 awoses a que hicieran adivinación para él. Sus nombres eran Onibara, Olabara, Echichibara, Ekuoki Kuso Oktin, Eyebara, Kiikusi Asi, Uoenbini. 1. La mosca que no es golosa, nunca muere dentro de un recipiente de vino. 2. La mosca que vuela alto en el aire y que no se deja tentar por las cañadas que están sobre la tierra, no es capturada en una trampa de pegamento. Ellos aconsejaron a Obara Meiji que hiciera sacrificio con un gallo y una gallina. Él realizó el sacrificio, lo cual explica por qué triunfó sobre sus enemigos, luego que estos habían tratado de vencerlo en la tierra y fracasaron y también lo habían denunciado a los mayores de cielo. Mientras tanto, un sacerdote de Ifa ambulante estaba visitando Ife y se detuvo en la casa de Obara Meiji, quien le extendió una exquisita hospitalidad. El nombre del agua era Eroke Ule Abiditiriji. Cuando el hombre realizó la adivinación de libación, le dio el alerta a Obara de que un mensajero había sido enviado desde el cielo para buscarlo. Se le aconsejó que diera un macho cabrio a Esu y un chivo a Ifa. No solo realizó el agua los sacrificios por Obara, sino que efectuó absolución tradicional, Ono Ifa en Yoruba y Odia en Bini, para él. Igualmente preparó la medicina pertinente que él debía tomar cada día. 5 días después, un tiocan vino del cielo para arrestar a Obara Meiji. Cuando el tiocan voló sobre el techo de la casa de Obara, le avisó a este para que se preparara para ir al cielo. Mediante un encantamiento, Obara le respondió que su padre antes de morir le había dicho que él se iba para el cielo para responder el temprano llamado que se lo hubiera llevado a él, Obara, de este mundo, y que también había dicho que él no abandonaría la tierra hasta que un árbol llamado Aro en Yoruba y Uroaro en Bini hubiera echado hojas, y hasta que las raíces de una planta parásita llamado Ose en Bini y Afuma en Yoruba, que crece en la copa de los árboles, hubiera tocado el suelo, y hasta que Ela hubiera mudado sus hojas. Obara Meiji reunió las tres plantas y se las dio al tío Kan para que éste se las entregara al rey de la muerte, quien había enviado por en el cielo. Cuando el tío Kan entregó el mensaje en el cielo al rey de la muerte, este ordenó que Obara Meiji tendría que perderse en la tierra sin nunca llegar a saber su camino de vuelta al cielo. Es por esto que se dice que Obara Meiji había vivido en la tierra por unos 260 años y al final había tenido que rogarle a Dios que lo aceptara de vuelta en el cielo. Sí. Los hijos de Obara Meiji son capaces de preparar este ono. Ifa, deben vivir hasta una edad avanzada. Obara Meiji convierte lo negro en blanco. La última gran prueba por la que pasó Obara Meiji antes de alcanzar el triunfo, tuvo lugar cuando sus compañeros aguoses lo engatuzaron para que se emborrachara en una fiesta en el palacio del rey. Esto explica por qué a los hijos de Obara Meiji se les prohíbe probar bebidas alcohólicas de cualquier clase. Luego de emborracharse, él comenzó a formular afirmaciones a las que no podía dar cumplimiento. Entre las afirmaciones formuladas por él cuando se hallaba en estado de embriaguez estaba la de que podría servir la cabeza de Olofín a pesar de que ello le estaba prohibido hacer a cualquier abo. Igualmente se vanaglorió de que podía convertir en blanca una tela negra. Las afirmaciones de Obara Meiji fueron comunicadas rápidamente al rey, quien lo invitó a ejecutar las proezas en un plazo de 7 días y que de no ser así sería ejecutado. Al llegar a la casa, Obara Meiji contó a su madre lo que había sucedido en el palacio del rey. La madre se levantó disgustada por su atrevimiento al formular tales alardes, carentes de base sobre cuestiones que nadie había podido realizar con anterioridad. Él le explicó que estaba ebrio cuando hizo estas afirmaciones. La única persona que solía servir la cabeza de Olofín era un hombre llamado Okete. Había también un hombre llamado Aro, quien por sí solo era capaz de convertirlo blanco en negro. La madre de Obara Meiji fue en busca de ambos. Llegando el séptimo día, el Olofín sacó una pieza de 10 yardas de tela negra y se la dio a Obara para que la llevara al río y la convirtiera en blanca. Antes de que Obara llegara al río, ya su madre esperaba allí por él. El rey envió un mensajero a acompañarlo de manera que verificara la operación. Cuando el grupo arribó, la madre de Obara estaba cantando, invocando la aparición de Aro. Cuando el pez Aro escuchó el canto, se movió hasta donde Obara Meiji se encontraba lavando la tela negra. Se la quitó, se la tragó, la vomitó y esta estaba blanca como la nieve. Tan pronto como Obara vio que la tela se había tornado blanca, la sacó y se la mostró a 2 testigos enviados por el rey. Estos corrieron de regreso al palacio, y todos, incluido el rey, se asombraron del milagro realizado por Obara Meiji. La siguiente operación fue la ceremonia de servir la cabeza de Olofín. El hombre que solía servir anualmente la cabeza de Olofín se llamaba Eru Okete. Tradicionalmente él iba en busca de su adivinación y realizaba sus sacrificios antes de servir a Olofín su cabeza. Particularmente este año él había ido en busca de adivinación y se le había dicho que ofreciera un macho cabrio a Esu. Él no hizo el sacrificio. Al llegar el momento para el de servir la cabeza de Olofín como era habitual, la ceremonia no se manifestó. El momento más importante de la fiesta invariablemente se le dedicaba a la tela con la cual se realizaba la ceremonia para que se convirtiera en blanca. En vista del sacrificio que Eru Okete rehusó hacer a Esu, la tela negra se negó a convertir su color en blanco. A partir de entonces quedó claro que la fiesta era un fracaso y que el sacrificio a la cabeza no se manifestó. Normalmente la fiesta de la cabeza de Olofín era seguida de paz, prosperidad y progreso tanto para el rey como para sus dominios. Sin embargo, después de la fracasada ceremonia de la cabeza en ese año en particular, las cosas comenzaron a hacerse difíciles para el rey y para el país. Ese fue el año en el cual los hijos del rey se estaban muriendo después de jugar ayo con sus visitantes. No había lluvia ni comida y las cosechas se quemaron. Hubo varios casos de nacidos muertos y de abortos. Este era el estado de cosas en Ife cuando llegó el momento de celebrar otra fiesta. Al comenzar la búsqueda de una persona nueva para servir la cabeza de Olofín, Obara Meiji se vanaglorió de que él podía hacerlo. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la madre fue en busca de adivinación y se le dijo que diera un macho Cabrio a Esu, lo cual ella realizó rápidamente. Subsiguientemente, ella invitó a Eu Uokete para que le enseñara a su hijo en encantamiento con el cual este serviría la cabeza de Olofin. Woni Kyo Babori Olofen. Kori Olofen Fin. Kyo Baraboaya Olofen. Kaya Olofen Ba. Kozo Uokanala. Kodi Dudu. Obara Bori Olofen. Ori Olofen Fin. Obara Boaya Olofen. Aya Olofen Ba. Obara Fogo Kanala. Ala Digundun. Al llegar el momento de servir la cabeza del rey, Obara lo hizo sin dificultades y finalizó tocando la tela blanca que trajo del río, Ala, y, con la ayuda invisible de Esu, tan pronto como Obara la tocó esta rápidamente se tornó negra. Esto fue suficiente para indicar que los días malos habían llegado a su fin. El año siguiente demostró ser muy próspero para el rey y para el país. Obara fue también ampliamente remunerado. Obara muestra ingratitud hacia su madre. Después que la madre de Obara lo acompañara durante todas estas pruebas y tribulaciones, este la acusó de ser una coqueta. Ella se molestó tanto que concluyó que había llegado el momento de que regresara junto a sus antepasados. Antes de morir proclamó que a partir de ese momento la mano con la cual Okete sirvió la cabeza de Olofin debía ser utilizada para escarbar en la tierra, que es lo que el conejo hace hasta este día. También proclamó que la tela blanca que el pez arro produjo debía a partir de ese momento ser utilizada para envolver cadáveres humanos. Esta parte de Obara Meiji se utilizaba para causar la destrucción en el lugar sagrado de Esu cuando existe una justificación para ello. No es posible entrar en los detalles de esto en este libro. Obara Meiji gana un título de jefatura. Después de la muerte de su madre, él tuvo que aprender a cuidarse solo. Había dejado la bebida, por lo que ya no caía en la posición de hacer aseveraciones y proclamaciones que lo colocaran en dificultades. Había aprendido de su madre las virtudes de la adivinación y el sacrificio. Por lo tanto, cuando descubrió que a pesar de todos sus logros aún era muy pobre, decidió llegar al fondo de sus problemas. Entonces invitó a un ago llamado Ichi. Tonche Mikon Ichi Alarin Myogun, no hay pobreza que no tenga fin. Se le aconsejó que hiciera sacrificio a su hija con un chivo, nuez de cola, melón, su tela de taparse y que hiciera una comida con ñame machacado con la carne del chivo. También debía dar un macho cabrio a Esu. El ago también le aconsejó que el día que le tocara hacer sacrificio no debía ir a ningún lugar. Mientras tanto, el rey lo había mandado a buscar, junto con otros aguoses, para que fuera a su palacio ese día, con el fin de que participara en una competencia especial de adivinación. El ago le dijo que hiciera el sacrificio ese día y que no respondiera a la invitación del rey. Entonces él hizo el sacrificio a su hija, aunque ni pudo hallar el barril de nueces de cola ni el melón, el ege de Okakamisien, Yoruba y Eyen en Bini. También le dio un macho cabrio a Esu. Cuando los aguoses llegaron al palacio del rey, este le pidió a cada uno que revelara lo que había dentro de una habitación que él tenía cerrada en el palacio. Todos los aguoses trataron, pero ninguno pudo revelar lo que se hallaba dentro de la habitación. Le llegó entonces el turno a un ago llamado Ogega, quien reveló que en la habitación se hallaban 201 personas. Esa era la respuesta correcta. El rey entonces entró y le entregó como regalo un barril de cola y un melón a cada uno de los aguoses. También le envió a Obara Meiji su parte, a pesar de su ausencia. Los aguoses llevaban ya mucho tiempo en el palacio de Olofin sin haber ingerido ni comida ni bebida como resultado de lo cual se hallaban muy hambrientos. En su camino de regreso a la casa decidieron visitar a Obara Meiji, quien, entre tanto, había preparado su mesa con ñame machacado fresco y la carne del chivo. Como si la comida hubiera sido preparada para ellos, todos se sentaron y comieron y bebieron hasta saciarse. Cuando Obara Meiji preguntó qué les había dado Olofin, ellos respondieron que había recibido nuez de cola y melón y que también les había dado la parte de él, lo cual lo puso muy contento, ya que estos eran los dos materiales que le faltaban para completar el sacrificio a su hija. Cuando los otros le preguntaron por qué estaba tan contento por regalos que ostensiblemente eran de poco valor, él respondió que estos eran los materiales principales que se utilizaban para hacer sacrificio a su ángel guardián. Al escuchar esta observación, todos los aguoses le entregaron sus propios regalos de cola y melón, de manera que tuviera una buena cantidad almacenada. Antes de írsele, dijeron que Olofin deseaba que todos ellos le volvieran a visitar después que transcurrieran 8 días. Después que los aguoses se fueron, él sirvió su cabeza y su ifa con algunos de los melones y barriles de cola. Pero cuando los abrió con un cuchillo de Scrub, vio que, lejos de contener nueces de cola y semillas de melón, cada uno de los barriles estaba lleno de todo tipo de tesoros, desde dinero hasta cuentas. De las joyas que obtuvo de los barriles pudo confeccionar un traje de cuentas, un par de zapatos y un gorro para sí mismo y un cobertor de cuentas para un caballo que compró para su uso. Al octavo día, cuando tenían que ver a Olofin nuevamente, él se aseguró de ser la última persona en llegar al palacio. Antes de que comenzara la reunión, Olofin había decorado un trono similar al suyo, el cual estaba destinado para que en él se sentara el hombre que mejor vestido estuviera en esa ocasión. A medida que los aguoses fueron llegando, ninguno de ellos tuvo el coraje de ocupar el trono especial al lado del rey. Se fueron sentando en los costados del salón. Cuando Oguera, quien había salido victorioso en la última competencia, llegó al lugar con sus ropas andrajosas, se sentó en el suelo que es donde su adivinación se hace hasta este día. Finalmente llegó Baramelli con una comitiva de pajes, acompañándolo. Después de rendirle los saludos tradicionales a Olofin, miró a su alrededor y vio el trono decorado al lado del rey, por lo que fue derecho a sentarse en él. Tan pronto como todos estuvieron sentados, Olofin les preguntó por el destino del melón y el barril de cola, Obiala en Yoruba y Oyebe en Bini, que le había dado a cada uno de ellos después de la última reunión celebrada. Unos tras otros respondieron que como ellos no eran dados a comer esas cosas, se las habían dado a Baramelli por ser las mismas comidas principales. Olofin entonces comprendió cómo Baramelli había alcanzado su regio vestido. El rey entonces sacó su instrumento de autoridad, Ase, y le dijo a Ogega que a pesar de haber sido el ganador de la prueba que le había impuesto 8 días antes, era su estupidez lo que lo mantenía en la pobreza que lo hacía sentarse en el suelo. Entonces maldijo que Ogega siempre languidecería en pobreza y harapos. Finalmente, ordenó que Obaramelli siempre se mantendría por encima de sus colegas y florecería en tronos y prosperidad. Como Obaramelli se mantuvo en la prosperidad. Después que obtuvo todo lo que deseó y más, un día Obaramelli recibió a un visitante llamado Efun Yeni Agori, Bebele, quien le recomendó que hiciera sacrificio para que su recién hallada prosperidad pudiera durarle hasta el final de su vida. Se le dijo que hiciera sacrificio con una vaca que tuviera colores negro, carmelita y blanco, y un chivo con los mismos colores a su hija. También debía ofrecer un macho cabrío con los mismos colores a Esu. Él hizo los sacrificios. Por eso fue que Obaramelli vivió durante tanto tiempo en la abundancia, hasta que todos sus hijos también se hicieron viejos. El pelo gris de su cabeza y cuerpo llegó a ser tan blanco como el algodón, y su riqueza perduró hasta el final de sus días. Este es el último sacrificio especial principal, Ono Ifa Urodía, que cada persona nacida en Ubodu, mediante Obaramelli, debe hacer con el fin de disfrutar de larga vida en prosperidad. El último gran milagro realizado por Obaramelli. Había 3 espectros del cielo que aterrorizaron los 16 pueblos principales de la tierra Yoruba. Ellos se llamaban 1. Obukomo Lubele, el macho cabrio. 2. Ejo Omoni Rongo, la serpiente. 3. Ekutwe Ilomoni Mene, la paloma. Otalon Baayat Yorunjaya. Ellos fueron enviados para que saquearan la tierra mediante el rey de las brujas en el cielo. Causaron la muerte de tantos hombres y mujeres en diferentes lugares que se produjo confusión en derredor. Los 3 saqueadores celestiales cogían a sus víctimas en circunstancias misteriosas y siempre parecía que escogían personalidades importantes seleccionadas como ciudadanos útiles de los pueblos. Incidentalmente, parecía que se les había asignado la tarea principal de llevar a Obaramelli de regreso al cielo. Cuando finalmente comenzaron a seguir el rastro de Obaramelli, su propio ángel guardián se apareció a él en un sueño y lo alertó de un peligro inminente de muerte. Aunque él no se preocupaba indebidamente en lo que respecta a la muerte, aún se hallaba, no obstante, disfrutando de su duramente ganada prosperidad. Entonces, decidió llamar a su hija mediante una adivinación de Iquines. Sus sustitutos domésticos llamados Urokei. Oroke le dijeron que hiciera sacrificio rápidamente con un gallo, un conejo y ñame machacado, o bobo en bini, ewo en yoruba, el cual debía llevar por sí mismo a un cruce de caminos. También debía darle una macho cabrio a Esu. Él hizo los sacrificios con rapidez. Mientras llevaba el sacrificio al cruce de caminos, Esu se levantó y le dijo a los tres mensajeros del mal del cielo que Obara Meiji, a quien ellos estaban buscando, se hallaba en el cruce de caminos. Los tres hombres rápidamente se levantaron para encontrarse con Obara Meiji. Mientras Obara Meiji se encontraba orando, después de haber depositado el sacrificio en el lugar, Esu también le avisó a él de la presencia de los malvados asesinos del cielo. Al recibir esta alerta, Obara Meiji rápidamente huyó corriendo en busca de la seguridad de su casa. Incidentalmente, Obukomo Olubede tenía prohibido el gallo, Ejo Omoni Rongon tenía prohibido el ñame machacado, mientras que Kukuei Lomoni Mene tenía prohibido el conejo. Estos fueron exactamente los materiales con los cuales Obara Meiji había hecho sacrificio en el cruce de caminos. Cuando los tres hombres malvados llegaron al cruce de caminos, Esu nuevamente se le apareció y les dijo que la comida que estaba en el suelo era lo que Obara Meiji les estaba enviando a las 200 divinidades, Yenuri en Bini, Ukba Orumole en Yoruba. Esu los convenció para que se la comieran ya que Obara había tenido que abandonarla, cuando vio que ellos se acercaban. Después de ingerir la comida, ellos mantuvieron su determinación de perseguir a Obara Meiji hasta su misma casa. Cuando se dirigían a la casa de Obara Meiji, el veneno de la comida prohibida había comenzado a trabajar en ellos. Al llegar a la casa de Obara Meiji cayeron muertos uno tras otro. Todo esto sucedió durante la noche. A la mañana siguiente Obara Meiji salió y descubrió que los tres hombres malvados estaban muertos en las inmediaciones de su casa. Entonces les envió mensajes a los 16 monarcas de los pueblos que habían estado durante tanto tiempo bajo el asedio de los terroristas celestiales. Tan pronto como se hallaron todos reunidos en el palacio de Olfin, Obara Meiji les contó cómo había procurado la muerte de los tres hombres malvados y todos se alegraron y le dieron las gracias profusamente a Orunmila por haberlos protegido de la amenaza.